Bueno, a ver, entonces, sobre el manifiesto. Lo primero que ustedes tendrían que tener claro es el objetivo, ¿no? Que lo dice en el primer capítulo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del manifiesto? ¿Qué es lo que dicen? Dice así, algo casi textualmente. Ha llegado el momento en que los comunistas expongan a la faz del mundo sus maneras de ver, sus fines y sus tendencias, que opongan a la leyenda del fantasma del comunismo un manifiesto de partido. Ah, ustedes capaz que recuerdan del manifiesto, capaz que ya hayan escuchado esta frase, ¿no? Donde ellos dicen, un fantasma recorre el mundo, ¿no? Es el fantasma del comunismo. Ah, y ahí dicen, bueno, el apelativo de comunista, en general, con una acepción peyorativa, se le atribuyen todos los gobiernos del mundo a cualquiera de sus opositores, ¿no? Sean de la vertiente ideológica que sea, ¿no? Pero todos dicen, bueno, a cualquiera que sea opositor le dicen comunista, ¿no? Y el término se usa para referirse, ¿no? En general, peyorativamente, a cualquiera. Entonces, bueno, entonces nosotros nos reconocemos comunistas, vamos a aclarar qué es realmente el comunismo, qué pensamos los comunistas, qué propuestas tenemos, ¿no? Entonces, ese es el objeto del manifiesto, ¿no? Simplemente aclarar y definir qué es el comunismo, qué cosas piensan los comunistas, ¿tá? Entonces, ¿cómo empiezan? Empiezan haciendo una definición de un estudio de cuál es su concepción de la historia, ¿tá? Vean acá, ¿tá? Porque esta es una característica del pensamiento de Marx y de Engels también, que mantuvieron a lo largo de toda su producción intelectual, ¿no? Esto de que de estudiar la historia en su dimensión más concreta, en su dimensión más empírica, ¿no? Para extraer de allí, para extraer del estudio histórico sus propuestas de cambio. Entonces empiezan con esta frase tan característica del manifiesto, ¿no? La historia de todas las sociedades es la historia de la lucha de clases, la historia entre el enfrentamiento entre opresores y oprimidos. Este es un enfrentamiento que ha existido siempre, pero en el capitalismo adquiere, ¿tá? Adquiere características peculiares que a lo largo del manifiesto vamos a ir viendo. Entonces él ahí comienza a explicar, bueno, quiénes son los burgueses, quiénes son los proletarios, que son las dos clases que se enfrentan en el modo de producción capitalista, ¿tá? Entonces dice esto, dice, la sociedad burguesa moderna, levantada sobre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido los antagonismos de clases. No ha hecho sino sustituir con nuevas clases a las antiguas, con nuevas condiciones de opresión, con nuevas formas de lucha. Sin embargo, el carácter distintivo de nuestra época, de la época de la burguesía, es haber simplificado los antagonismos de clase. La sociedad se divide cada vez más en dos grandes campos opuestos, en dos grandes clases enemigas, la burguesía y el proletariado. Entonces, una de las particularidades que tiene el modo de producción capitalista es esta, ¿no? Es que polariza los antagonismos de clase, ¿tá? Eso es bien importante para Marx y para Engels y para el análisis que ellos hacen, ¿no? La burguesía mantiene la explotación que existió siempre, ¿tá? La explotación no es nueva, no es propia del capitalismo, pero le da. Pero en el capitalismo adquiere características nuevas. Los antagonismos de clase, el antagonismo de clase entre esas dos clases sociales, que son la burguesía y el proletariado, se polarizan, ¿tá? La explotación, dicen ellos, en el capitalismo se hace mucho más transparente, ¿tá? Bien. Después, yo les decía en algún momento, van a ver que la concepción esencialmente, que Marx y Engels acá cambian la concepción esencialmente negativa que tenían de la burguesía y le dan a la burguesía, a la clase, a la burguesía como clase social, ¿no? Un papel bien importante y hasta positivo, ¿no? en la historia, en el desarrollo del mundo moderno, en la historia del desarrollo del mundo moderno. Miren lo que dice, se los estoy leyendo acá del manifiesto. La burguesía ha ejercido en la historia una acción esencialmente revolucionaria. ¿Tá? La burguesía para Marx y para Engels es en el manifiesto, es a partir de este momento, una clase revolucionaria. ¿Tá? ¿En qué sentido es revolucionaria? Es revolucionaria en el sentido en que revolucionó los medios de producción, ¿no? Piensen ustedes en la revolución industrial, ¿tá? Revoluciona los medios de producción. La burguesía es capaz de producir en cantidades y en extensión, y en una extensión en la que nunca se ha producido. ¿Tá? Y no solamente produce cantidades de cosas que nunca se han producido, produce bienes que nunca se han producido. Logra llevar esos bienes, ¿tá?, a lugares remotos del planeta, ¿no?, que ninguna otra clase social ha soñado con desplazarse como se ha desplazado la burguesía por todo el mundo. ¿Tá? Y no solamente revoluciona los medios económicos, revoluciona las instituciones políticas. ¿Tá? Revoluciona las instituciones políticas. Crea lo que Marx criticó muchísimo, pero no deja de reconocer su valor revolucionario, el Estado burgués, el Estado liberal. ¿Tá? Eventualmente la democracia burguesa, ¿tá?, que Marx la criticó muchísimo. Marx criticó muchísimo esa sociedad burguesa. Ustedes ya lo tienen eso en otro de los audios. Pero no deja de reconocer que la creación de esas instituciones es un proceso de mucho valor revolucionario, ¿no? Y sigue diciendo, la burguesía no existe sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de trabajo, es decir, todas las relaciones sociales. ¿Tá? O sea, la burguesía, para seguir existiendo, es esencialmente revolucionaria. ¿Por qué es esencialmente revolucionaria? Porque para seguir existiendo precisa innovar permanentemente en los medios de producción y en las relaciones sociales. ¿Tá? Para Marx, el trabajo es una relación social. ¿Tá? Dice, la persistencia del antiguo modo de producción, se refiere al feudalismo, es el modo de producción anterior al capitalista, era, por el contrario, la primera condición de existencia de todas las clases industriales precedentes. ¿Tá? Este cambio continuo en los modos de producción, ese incesante derrumbamiento de todo el sistema social, esa agitación y esta inseguridad perpetuas distinguen la época burguesa de todas las anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Marx con esto? Dice, la burguesía es una clase que esencialmente tiene que modificar permanentemente las estructuras productivas y las estructuras políticas. ¿Tá? Permanentemente tiene que estar modificando esas relaciones. ¿Tá? Para seguir existiendo. ¿Por qué? Porque para seguir existiendo, la burguesía debe acumular capital. Esa es la esencia del capitalismo. ¿Tá? La acumulación de capital, de ganancias. Y eso no ocurre si las relaciones productivas no están incesantemente modificándose, produciendo, superándose en producción unas a las otras. ¿Tá? Es eso lo que genera, además, Marx lo dice también en el capitalismo, las crisis de superproducción no, que son permanentes en el capitalismo, ¿no? Es esta propia necesidad de la burguesía de estar produciendo siempre más y mejor para maximizar las ganancias, las que generan esas crisis de superproducción que cada tanto afectan el capitalismo y que finalmente, después lo vamos a ver, son las que van a terminar con el capitalismo. ¿Tá? Entonces, ¿cuál ha sido la innovación principal de la burguesía? ¿Cuál ha sido la revolución más importante que ha hecho la burguesía. Y bueno, justamente terminar con el modo de producción feudal desde dentro, porque la burguesía nace dentro del modo de producción feudal, ¿tá? Pero terminar con el modo de producción feudal desde dentro y dar lugar a otro nuevo modo de producción, ¿tá? Que es el capitalismo, ¿no? Miren lo que dice, he aquí pues lo que nosotros hemos visto, los medios de producción y de cambio sobre cuya base se ha formado la burguesía fueron creados en las entrañas de la sociedad feudal. Los burgueses eran inicialmente comerciantes, ¿tá? Que producían y que vendían los productos que se producían en el medio rural o que importaban desde otras zonas más lejanas del continente europeo. Pero todo eso surge en el marco de la sociedad feudal, ¿tá? A un cierto grado de desenvolvimiento de los medios de producción y de cambio, las condiciones en que la sociedad feudal producía y cambiaba, toda la organización feudal de la industria y de la manufactura, las relaciones feudales de propiedad, cesaron de corresponder a las nuevas fuerzas productivas. Esto es bien importante en Marx, ese fragmento. ¿Por qué? Porque explica cómo Marx y Engels conciben el cambio histórico, ¿tá? Vamos a repasar ese fragmento que entiendo que no es tan fácil, ¿tá? Dice, a un cierto grado de desenvolvimiento de los medios de producción, ¿tá? A un cierto grado de desarrollo de los medios de producción y de cambio. ¿Qué quiere decir esto? A un cierto grado de desarrollo de las posibilidades técnicas, ¿tá? De producir y de intercambiar los bienes que se producen, ¿tá? Toda la organización feudal de la industria y de la manufactura cesan de corresponder a las nuevas fuerzas productivas. O sea, esa estructura, esperen que se trancó, perdón, esa estructura económica feudal deja de corresponderse con el desarrollo de las fuerzas productivas que ha alcanzado la burguesía, ¿no? La burguesía como clase revolucionaria, vean lo que piensa Marx. Entonces, ahí es cuando el sistema feudal se empieza a desgajar desde dentro, ¿tá? Bien. Entonces, las fuerzas productivas, dicen ellos, porque son dos, dificultan la producción en lugar de acelerarlas. Se transforman en sus cadenas. Era preciso romper esas cadenas y se rompieron. ¿Quiénes rompieron esas cadenas, dicen Marx y Engels? La burguesía, ¿tá? En su lugar se estableció la libre competencia con una constitución social y política correspondiente con la dominación económica y política de la clase burguesa. Entonces, en las medidas que los medios de producción se alteran, ¿tá? En las medidas que las fuerzas productivas ya no se corresponden con el avance en los medios de producción, con el desarrollo tecnológico de los medios de producción, las estructuras políticas, ¿no? La dimensión política y jurídica también cambia, ¿tá? ¿Hasta ahí van siguiendo? Y acá llegamos a esto que ya habíamos comentado, ¿no? O sea, la burguesía, en ese afán, en esa necesidad, no es afán, es necesidad para seguir existiendo como clase, ¿tá? De producir cada vez más, ¿tá? y mayor calidad, ¿no? Tiene que enfrentar como crisis recurrentes de superproducción, ¿no? Porque ustedes saben lo que es eso. Hay un momento que el mercado ya no puede absorber todos los bienes que se producen, ¿tá? Entonces, tiene que enfrentarse a esas crisis de superproducción, pero también se enfrenta a los hombres que empuñarán las armas que han de derrotarla, dicen Marx y Engels, ¿no? Porque el mundo industrial, ese mundo industrial de fuerzas revolucionarias que ha creado la burguesía, es el que engendra a los proletarios, ¿tá? Y la lucha de clases, ¿tá? Y les voy a leer textual de acá, De todas las clases que actualmente se encuentran enfrentadas con la burguesía, solo el proletariado es una clase verdaderamente revolucionaria. Las otras clases peligran y perecen con la gran industria. El proletariado, al contrario, es su producto más esencial. ¿Ah? Entonces, el proletariado es la clase... Hay otras clases sociales enfrentadas con la burguesía, dice Marx. La propia aristocracia eventualmente estuvo enfrentada con la burguesía. El campesinado eventualmente puede estar enfrentado con la burguesía. Ahora, ¿cuál es la clase verdaderamente revolucionaria? Es el proletariado, ¿no? Porque es el proletariado enajenado en su naturaleza humana, despojado de los medios de producción, ¿tá? El que puede enfrentarse con la burguesía y generar otra forma de organización distinta, donde la propiedad privada no exista. Por eso es la clase esencialmente revolucionaria, porque es la clase que puede gestar una sociedad diferente, ¿tá? Entonces, dice esto, es una frase bien, bien famosa del manifiesto, ¿no? Del final de este capítulo 1, así el desenvolvimiento de la gran industria socava bajo los pies de la burguesía el terreno sobre el cual ha establecido su sistema de producción y de apropiación. Ante todo, produce sus propios sepultureros. Su caída y la victoria del proletariado son igualmente inevitables. ¿Ah? Bien, así cierra el capítulo primero. ¿Tá? En el capítulo segundo se definen los objetivos, ¿tá?, del comunismo, que es la abolición de la propiedad burguesa, ¿tá?, que significa la abolición de un sistema que de hecho priva de la propiedad de la mayoría de los integrantes de la sociedad, ¿no? Porque en este capítulo, ellos, siempre digo él, pero son ellos en este capítulo... ¿Cómo decirles? Recuperan todas las críticas que se han hecho al comunismo, ¿tá? Y finalmente lo que terminan diciendo es, bueno, nos dicen que queremos abolir toda la propiedad privada, pero en realidad lo que queremos hacer es abolir un sistema, ¿tá?, un modo de producción que en realidad priva de propiedad privada a la mayoría de los integrantes de la sociedad, ¿tá? Porque de hecho la mayoría de los integrantes de la sociedad no son propietarios, ¿no? Siempre recuerden que estamos hablando de la propiedad de los bienes, de la propiedad de los medios de producción, ¿no? No de otra cosa. ¿Tá? Entonces, en este capítulo hacen los dos una denuncia de los valores burgueses, ¿no? De la familia burguesa, de la mujer burguesa. ¿Tá? Lo van a ver que es bien interesante, ¿no? Bien, y al final de este capítulo... Por eso apuré un poco para llegar a esto, ¿tá? Y al final de este capítulo, ellos definen un programa, ¿tá? Y definen cómo sería o cómo piensan ellos que podría eventualmente ser una revolución proletaria, ¿tá? Dicen, como hemos visto más arriba, dice, la primera etapa de la revolución obrera es la constitución del proletariado en clase directora, ¿tá? La conquista del poder público por la democracia, ¿tá? El proletariado se servirá de su supremacía política para arrancar poco a poco todo el capital a la burguesía, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado en clase directora, y para aumentar rápidamente la cantidad de fuerzas productivas. Entonces, vean, de esto ya habíamos estado hablando, ¿no? Vean lo que está proponiendo. O sea, el proletariado se hace con el poder público, dice la conquista del poder público, ¿tá? Y el proletariado se servirá de su supremacía política, de su poder político, para arrancar poco a poco todo el capital a la burguesía, ¿tá? Para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado. O sea, para privar a la burguesía de la propiedad privada, ¿tá? Para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, o sea, los medios de producción quedan en manos del Estado, ¿tá? Que no es otra cosa que el proletariado organizado en clase directora, ¿tá? Y para aumentar rápidamente la cantidad de fuerzas productivas. ¿Tá? Miren lo que sigue diciendo. Esto, naturalmente, no podría cumplirse al principio sino por una violación despótica del derecho de propiedad y de las relaciones burguesas de producción. ¿Tá? Es decir, por la adopción de medidas que desde el punto de vista económico parecerán insuficientes e insostenibles, pero que en el curso del movimiento se sobrepasarán y son indispensables como medio de transformar por completo la producción. ¿Tá? Entonces, vean que acá dice, es una violación despótica del derecho de propiedad y de las relaciones de producción burguesas. No hay una negación de eso. ¿Tá? ¿Cuáles son las medidas, esas medidas que él plantea, que ellos plantean para alcanzar estos objetivos, ¿no? Dicen, a ver, las enumeran, ¿no? 1, 2 y 3, al final del segundo capítulo. Dice, es una expropiación de la propiedad territorial y aplicación de renta a los gastos del Estado. Impuesto fuertemente progresivo, abolición de la herencia, confiscación de la propiedad de los inmigrados y rebeldes, centralización del crédito en manos del Estado, centralización en manos del Estado de todos los medios de transporte, multiplicación de las manufacturas nacionales y de los instrumentos de producción, trabajo obligatorio para todos, organización de ejércitos industriales, combinación del trabajo agrícola y trabajo industrial, ¿tá? Educación pública y gratuita para todos los niños, ¿tá? Abolición del trabajo de los niños en las fábricas. Recuerden que el tema, que el asunto del trabajo infantil era como todo un tema, ¿tá? En la época, todo un tema de discusión, ¿tá? Combinación de la educación con la producción material, etc. O sea, ya ven que propone una serie de medidas que son muy generales, que son las que se aplicarían, ¿tá? En este proceso de dictadura del proletariado, ¿no? Con el proletariado en el poder, ¿tá? En el poder público. Bien. Y acá sigue, ¿no? Una vez desaparecidos los antagonismos de clase en el curso de su desenvolvimiento, ¿ah? Entonces perderá el poder público su carácter político. El poder público, hablando propiamente, es el poder organizado de una clase para la opresión de las otras. ¿Ah? Entonces esto ya lo habíamos comentado, el Estado desaparecería en la medida en que desaparecen las clases, ¿tá? Por esto que él dice, el poder organizado es el poder organizado de una clase para la opresión de las otras. ¿Tá? Si el proletariado en su lucha contra la burguesía se constituye fuertemente en clase, si se erige por una revolución en clase directora y como clase directora destruye violentamente las antiguas relaciones de producción, destruye al mismo tiempo estas relaciones de producción las condiciones de existencia del antagonismo de clases. Destruye las clases en general y, por lo tanto, su propia dominación como clase. ¿Tá? O sea, vean que la clase obrera, que el proletariado en el poder, al destruir la propiedad privada, destruye las clases como tales y se destruye a sí misma como clase. ¿Tá? Acá lo que Marx no está planteando el cambio de dominio, ¿no? Antes mandaba la burguesía, ahora el proletariado, ¿no? Antes teníamos una clase dominante que era la burguesía, ahora tenemos una clase dominante que es el proletariado. Lo que está planteando es que el proletariado, al destruir las relaciones de clase, ¿no? Al destruir las clases sociales en sí mismas, las fuerzas productivas que, en las que las clases están ancladas, entonces se destruye a sí misma como clase. ¿Ah? Entonces, esta sustitución de la antigua sociedad burguesa con sus clases y sus antagonismos de clase surgirá una asociación en que el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos. ¿Ah? Bueno, recuerden, esto lo dice Hobsbawm, es una interpretación que hace Hobsbawm, ¿no? Él no, mucho más que esto, sobre la futura sociedad comunista, no dijo en sus obras, y bueno, no dijo por qué pensaban, tanto él como Engels, pensaban que este proceso sería un desarrollo del que solo se podían trazar los esquemas principales, pero que después tendría sus propias especificidades históricas y que eso no se podía predecir, ¿no? Entonces, en realidad, Marx y Engels no hacen un esfuerzo de predecir cómo sería esa futura sociedad sin clases, porque, en definitiva, bueno, eso todavía no ha ocurrido. Y cuando ocurriera, tendría sus propias especificidades, ¿no? Incluso contemplando la posibilidad de que no fuese igual en las distintas regiones del mundo, ¿sí? Bien. Bien, el capítulo tercero es una reflexión y una descripción, una caracterización de otros socialismos distintos a lo que ellos están proponiendo, ¿tá? Ustedes recuerden que ellos llamaron a su propia teoría el socialismo científico en oposición a otros socialismos, incluso a los que ustedes estudiaron como los primeros socialistas o como los primeros utópicos, ¿no? El nombre utópicos, ¿no? Esa caracterización de utópicos, se las dieron Marx y Engels, en realidad. Entonces, en este capítulo lo que hacen es caracterizar, criticar, cuestionar, ¿tá? Otros socialismos anteriores, ¿no? En el capítulo cuarto, ¿tá? Se plantean, se llama la posición de los comunistas ante los diferentes partidos de oposición, ¿tá? Y se plantean justamente esto, ¿no? ¿Cómo se vinculan los comunistas con otros partidos de oposición a la sociedad burguesa, ¿no? A eso se refiere con oposición, de oposición a la sociedad burguesa y eventualmente con otros partidos obreros, ¿no? Entonces dice esto, dice, en suma, los comunistas apoyan en los diferentes países todo movimiento revolucionario contra el estado de cosas social y político existentes, ¿no? O sea, los comunistas apoyan los movimientos cualquier movimiento revolucionario contra la sociedad burguesa, ¿tá? En todos estos movimientos ponen por delante la cuestión de la propiedad, ¿tá? O sea, ¿cuál es el nudo del comunismo según este manifiesto? Es la abolición de la propiedad privada, ¿tá? En todos estos movimientos ponen por delante la cuestión de la propiedad, cualesquiera que sea la forma más o menos desarrollada que revista, como la cuestión fundamental del movimiento, ¿no? La cuestión fundamental del movimiento es siempre la cuestión de la propiedad privada, ¿tá? En fin, los comunistas trabajan por la unión y cordialidad de los partidos democráticos de todos los países. Tengan presente ustedes que Marx y Engels, cuando dicen democráticos, lo usan en contraposición a sociedad burguesa, ¿no? Dicen democrático como opuesto a la sociedad burguesa, ¿ah? Bien, los comunistas no se cuidan de disimular sus opiniones y sus proyectos, estamos ya en el último párrafo del manifiesto, proclaman abiertamente que sus propósitos no pueden ser alcanzados sino por el derrumbamiento violento de todo el orden social tradicional, ¿tá? Que las clases directoras tiemblen ante la idea de una revolución comunista. Vean cómo en esta etapa las esperanzas de Marx y de Engels están claramente puestas en el movimiento revolucionario, ¿no? Que tendría un sesgo comunista. Los proletarios no pueden perder más que sus cadenas, ¿tá? Tienen, en cambio, un mundo por ganar. Proletarios de todos los países unidos, ¿tá? Y con esto, Marx y Engels, bueno, llaman claramente a la unificación de los proletarios de todos los países. Esto es parte del internacionalismo del pensamiento marxista, ¿no? No necesariamente estaban reflexionando para un país, ¿no? Para una región, sino que están pensando en un proletariado que en realidad no tiene nacionalidad, ¿no? Porque lo que prima acá es la conciencia de pertenecer a una clase y no de pertenecer a una nacionalidad o a la otra. En fin, con esto cierran el manifiesto.